sirviendo en el tabernáculo, como debía ser, como era levita, sino morando como peregrino ahí por los lados del monte de Efraín. Ahora, aunque es un levita morando así fuera del tabernáculo, no es el mismo levita que vivió 17. ¿Se acuerdan de Miqueas, ese sacerdote, malo, un hombre interesado en dinero y nada más? Pero este hombre es diferente, pero igual, es un hombre malo, como van a ver. Este hombre toma una concubina. ¿Qué es una concubina? Era una relación legal en ese entonces, pero cuando digo legal, no estoy diciendo que es aprobado por Dios. No van a ver que Dios aprueba esto. Sin embargo, la poligamia y la concubina, que era básicamente una mujer de segunda clase. Tengo mi esposa, pero tengo mi concubina también. Que tiene ciertos derechos, pero no todos los derechos que tiene mi mujer. Lamentablemente, varios hombres tuvieron sus concubinas. Y entre ellos está este levita. Tomó esta concubina y en verso 2, la concubina adulteró contra él y fuese de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí por tiempo de 4 meses. Ahora bien, no me sorprende realmente que esta mujer haya adulterado contra su esposo, usando los términos así ligeramente. ¿Por qué? Porque si este hombre no se casó con ella así legalmente, que tú eres mi mujer y solamente tú, sino tú eres mi concubina, ¿cómo se siente la señora? Inferior. Es más, no quiero ir más allá de la historia, pero probablemente este hombre no era tan santo en su conducta. No creo que haya sido tan fiel tampoco. Así que la mujer comete adulterio contra él. Contra él, contra Dios. Siempre cuando hay pecado, mis hermanos, afecta a los hombres y afecta a relación con Dios también. Luego de hacer eso, ella va a la casa de su padre. ¿Por qué habrá hecho eso? Bueno, seguramente si cometió adulterio contra su esposo, estaba bravo con él. Y vamos a ver que en ese entonces la ley permitía la pena de muerte para los dos partidos de adulterio. Entonces, tal vez para evitar que su esposo la llevara al juicio, dice, no, mejor me voy a fugar. Y ella busca refugio, ¿dónde? En la casa de su padre. Estuvo allí unos 4 meses. En el verso 3, levantóse su marido y siguióla para hablarla amorosamente y volverla, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos. Y ella le metió en la casa de su padre. El esposo, por bien o para mal, decide ganar el corazón de su concubina de nuevo para hablarle amorosamente. Posiblemente él se dio cuenta de varios errores que él había cometido, que él había tratado así ásperamente, cosa que por supuesto en el Nuevo Testamento el hombre es mandado a no hacer, no ser áspero, ¿verdad? Y este hombre dice, no, pues ya voy a cambiar. Voy a llegar allá y le voy a hablar amorosamente. Voy a hacer que se enamore de nuevo conmigo y que vuelva a la casa conmigo. Así que él va, lleva un criado, un mozo, lleva un par de asnos y él busca albergue en la casa del suegro. Es interesante que ella le abrió la puerta, ella de plano no estaba molesta al verlo. Verso 4, el que está muy contento es el suegro. Y viéndole el padre de la moza, salióle a recibir gozoso. Y detúvole su suegro, padre de la moza, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y reposando allí. Posiblemente el suegro estaba feliz al ver a este hombre, porque probablemente estaba aliviado que este hombre no vino a ejecutar la pena de muerte contra ella. O sea, bueno, cuando abre la puerta, dice, oh, no, mire quién es. ¿A qué vienes? Para hablar con mi concubina, para ganar su corazón de nuevo. ¿No vienes a llevar al juicio? No, ni venido para eso. No, estaba contento el suegro. Estaba contento porque ya su hija estaba fuera del peligro. Por 3 días están comiendo, bebiendo, descansando, pasándolo bien. Verso 5. Y el cuarto día, como se levantaron de mañana, levantóse también el levita para irse. Y el padre de la moza dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Ya dice el levita, no, me tengo que ir. Ya son 3 días, lo hemos pasado bien, pero tengo que regresar a mi casa. Y el suegro dice, no, quédese aquí otro día más. Y es curioso que esto pasa hasta el quinto día. Y en vez de la Biblia decir que esto pasó así por 5 días, van a ver que desarrolla la historia un poquito más. Yo creo que hay algo importante allí. Vamos a seguir leyendo. Verso 6, y sentáronse allí ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la moza dijo al varón, yo te ruego que te quieras quedar aquí esta noche y alegrase tu corazón. Y levantándose el varón para irse, el suegro le constriñó a que tornase y tuviese allí la noche. Ahora, ese cuarto día por la mañana, el levita dijo, me voy. El suegro dice, no, quédate una comida más. Y comen y beben. Ya me voy. El suegro dice, no, no, mejor ya está algo tarde, queda otro día todavía. Y ese hombre, aunque su primera voluntad era de irse, termina quedándose otro día más en la casa del suegro. ¿Cómo llamaríamos un hombre así? Un hombre sin espina dorsal. Un hombre no firme para nada. Y lo van a ver en el resto de la historia. Verso 8. Y el quinto día, levantándose de mañana para irse, díjole el padre a la moza, conforta ahora tu corazón. Y habiendo comido ambos a dos, detuviéronse hasta que ya declinaba el día. El quinto día es lo mismo. Que había pasado ya por 5 días, me voy. No, 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 mejor otra comida más. Y el suegro, por un motivo que no está explícito aquí, quiere que ese hombre se quede allí en la casa con ellos. Así que el quinto día pasa la mañana, pasa la tarde, y por fin, en el verso 9, levantóse luego el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la moza, le dijo, he aquí el día declina para ponerse el sol, ruégote que todos estéis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, ten aquí la noche, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y llegarás a tus tiendas. Yo no sé qué pasa con este suegro. Ya el quinto día, ya por la noche, ve que se está oscureciendo. No, mejor quédese otro día. Y al parecer nadie trabaja, porque está ahí con el yerno todo el día comiendo, bebiendo, descansando. Yo no sé qué está pasando en esta familia. Sí, eran buenos haraganes, eran. Por fin, en verso 10. Mas el hombre no quiso quedar allí la noche. Por fin se va al colmo del quinto día. Sino que se levantó y partió. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Con su par de asnos aparejados y con su concubina. Así que misión cumplida, ¿verdad? Él había ido para la casa del suegro para ganar el corazón de su esposa, hablarla amorosamente, y después de 5 días de entretener al suegro y todo eso, ella decide volver con él. No quiero pasar por alto. Voy a tratar lo más posible de sacar un punto positivo de esta historia vil que es. El adulterio es un pecado, obviamente. Pero no es un pecado que necesariamente tiene que terminar en la separación. Ahora, uno puede, bíblicamente, procurar un divorcio por adulterio. Así encontramos en el Nuevo Testamento. Pero no es que tiene que ser así. Por lo menos puedo decir que este hombre estaba dispuesto a perdonar en gran manera. Así que la única forma, y Dios quiera que esto nunca pase en ningún matrimonio, nunca, pero específicamente en nuestra iglesia, el hombre mostró un perdón más allá de lo humano. Encontramos en el Nuevo Testamento varios mandamientos de perdonar por el apóstol Pablo. Y lo curioso que Pablo menciona en cuanto al perdón, Colosenses 3, verso 13, que debemos perdonarnos unos a otros, ¿en qué manera? Como Cristo os perdonó. Uf, es un perdón tremendo, divino. Es un perdón que humanamente hablando no soy capaz de hacer. Pero eso es el estándar que Dios me da. O sea, si yo estoy agradecido que Dios me ha perdonado por todo lo que he hecho y todo lo que hago y todo lo que haré, ¿cómo no voy a mostrar el perdón a uno que está arrepentido y viene a mí diciendo que está arrepentido? Conste que no tengo prueba de que esta mujer seguía adulterando. De plano era una vez. Y por eso el hombre la perdonó. No es que, bueno, cada viernes salió a adulterar. Eso ya sería otra historia, ¿verdad? Pero así está la misión cumplida. La pareja está reconciliada. Y quisiera decirles que vivieron felices para siempre. Pero no es así. Ni cerca. Verso 11. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Leímos en verso 10 que Jebús es Jerusalén. Y dice, Jerusalén es capital de Israel. Más tarde, en el reino de David, sí, pero no en ese entonces. Pertenecía todavía a los jebuseos, de ahí viene Jebús. Así que no era tierra así de israelitas, que digamos. Verso 11. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que tengamos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Antes pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, lleguemos a uno de esos lugares para tener la noche en Gabá o en Rama. Ahora, es curioso. Este levita dice, bueno, estamos en Jebús. Son extranjeros, no son israelitas. Tal vez es peligroso. Mejor no nos quedamos aquí. Nos va a ir mejor, estaremos más seguros yendo a una ciudad de los israelitas. Y sabe, fue lo peor que hizo. Porque pensando que estar en una ciudad de los israelitas, de Benjamín, Gabá, de la tribu de Benjamín, dice, vamos a estar mejor allá. Ahí el pueblo es más temeroso de Dios. ¿Qué va? No en esta ciudad, no en este tiempo. ¿Qué puedo pensar sobre esto? No es que tiene que así, mucho menos que debe ser así. Pero a veces uno puede estar más protegido en un lugar donde la gente ni teme a Dios que en un lugar donde supuestamente la gente teme a Dios. ¿Quiere un ejemplo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Espero que esto nunca, nunca jamás pase en nuestra iglesia. Que nadie en este lugar tenga que pasar por esto. Pero ¿sabe qué? Hay, diré miles, aunque podrían ser 10,000, de niños quienes fueron llevados a una iglesia a su temprana edad para aprender de Dios. Y estar bajo el cuidado de un sacerdote. Supuestamente en un ambiente sano. Supuestamente en un lugar seguro. Hay la gente temidos, no les pasa nada. ¿Qué sucedió? Se sabe. Los últimos 20, 30 años, mis hermanos, los escándalos sexuales. Que quisiera señalar así nada más en la iglesia católica, pero sabemos que no es así. Lamentablemente, se ven en iglesias de todas denominaciones. En un lugar donde supuestamente la gente teme a Dios. Ahora, pasa en todos lados, yo sé que sí. Pero ahí está el pensamiento de este levita. Vamos a estar mejor en una ciudad de los israelitas porque ahí tienen la ley. Ahí no nos pasa nada. Salgamos de aquí. Y lamentablemente se equivocó en su discernimiento. Versículo 14. Pasaron pues, caminaron y púseseles el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y apartáronse del camino para entrar a tener allí la noche en Gabá. Y entrando sentáronse en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. No, hombre. Hay un hombre de su concubina, hay un criado y un par de asnos. Así buscando quien les diera siquiera un cuarto a pasar la noche. Y es de Israel, no es de Benjamín, pero es levita. Podría decir de pedida, bueno, puedo bendecir tu casa porque soy levita. Puedo orar a Dios por ti, soy levita. Puedo enseñarte algo de la palabra de Dios porque soy levita. ¿Me das cabida en tu casa? No, gracias. Nadie les dio hospedaje en la ciudad donde pensaron que lo recibiría. Versículo 16. Y he aquí un hombre viejo, que a la tarde venía del campo de trabajar. Pobre viejo, todavía viejo y sigue trabajando está, hasta tarde. El cual era del monte de Efraín y moraba como peregrino en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Interesante que este hombre, el viejo hombre, que eventualmente les da hospedaje, ni siquiera era de esa ciudad. Él también era peregrino, viviendo entre los hijos de Benjamín, aunque originalmente era la tribu de Efraín. Así que dos hombres extranjeros que no tienen nada que ver con Benjamín, se encuentran. Verso 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad, díjole, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Pues, no les pregunta, ¿vale? De esta familia que de plano no tienen rumbo. Y no, pues, ¿qué necesitan, verdad? Y en verso 18, el levita dice algo que solo Dios sabe si está mintiendo. Y lo digo porque me extraña su respuesta. Porque sus acciones en este capítulo no coinciden con un hombre que está buscando de Dios. Sin embargo, verso 18 dice, y respondió, pasamos de Belén de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy. Ok, era de Efraín. Y partí hasta Belén de Judá, y voy a la casa de Jehová. Tú vas a la casa de Jehová. ¿Y qué vas a hacer allá? Ahora, vamos a darle beneficio a la duda. Tal vez él iba para allá. Pero ¿sabe? En toda la historia, no llega allá. No llega ya. Así que yo no sé si dio esa respuesta para que el hombre tuviera más confianza en él o saber por qué lo dijo. Porque nunca fue. Y no hay quien me reciba en casa. 19. Aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Dice el hombre, mira, tenemos comida para nosotros y también para compartir. Para los animales también tenemos comida. No necesitamos nada más y nada menos que un cuarto para pasar la noche. Aunque esté en el suelo, tenemos paja. Basta, podemos dormir en la paja. No nos hace falta mucho. Entonces el hombre, verso 20, dice, paz sea contigo. Tu necesidad toda sea solamente a mi cargo con tal que no tengas la noche en la plaza. Interesante. El hombre les ofrece hospedaje, ¿verdad? Véngase para mi casa, que tu necesidad sea conmigo. Pero en verso 20 al final, él insinúa que no es buena idea pasar la noche en la plaza, en la intemperie, afuera. No es buena idea. Ahora, el levita no conoce a los hijos de Benjamín. Este hombre viejo sí los conoce un poco. Porque aunque no es originario de allá, ha vivido ahí un tiempo. Buscó trabajo, diariamente estaba con ellos y dicen, véngase para mi casa. Véngase para mi casa. Ahora bien, si hubiera un peligro con quedarse en la plaza, y que y realmente era, existía un peligro, me hace entender entonces por qué nadie le dio hospedaje. Como él dijo, no hay quien me reciba en casa. No, pues claro que no. Te quieren alcanzar ahí en la plaza. Lo quieren agarrar así, desprevenido. Y así está la situación. Pero el hombre viejo dice, no, bajo mi guarda, tú vienes para mi casa, ahí vas a estar seguro. Lamentablemente, por las horas que el levita había estado en público, de plano más de alguno lo vio, o los vio, toda la banda, especialmente él. Porque cuando llegan a la casa, van a ver que tuvieron los visitantes. Ya está, es de noche, y no es las 12 del mediodía, no son las 3 de la tarde, ya es de noche. Verso 21. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Parecido a cuando fue con el suegro, ¿verdad? Comida, bebida, alegre, descanso, todo marcha bien. Sin embargo, en verso 22, la historia da un gran giro. Y cuando estaban gozosos, esta frase suele usarse en la Biblia, en este contexto de comer, beber, que hubo alcohol envuelto. Y es entendible entonces por qué suceden las cosas que sucedieron a continuación. Cosas que tal vez un hombre en sus cinco sentidos, en su juicio cabal, no haría. Pero un hombre bajo la influencia del alcohol, pues capaz de hacerlo. Estaban gozosos, dice. Y aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, estos hombres perversos, hombres pervertidos, cercan la casa y batían las puertas, diciendo al hombre viejo dueño de la casa, saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ok, varias cosas aquí. Como les dije, alguien o algunos vieron al levita cuando estaba en la plaza. Vieron con quién se fue, vieron a dónde se fueron. Y esperaron para reunirse varios de ellos, no sé cuántos, pero si podían cercar la casa con gente, una pequeña multitud, dos docenas tal vez, quién sabe, no menos de ahí, no creo. Y llegan a la casa del hombre viejo, y lo que van a leer, mis hermanos, es muy, muy parecido a la historia en Génesis 19, de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que hace que 4, 5, 6 domingos hablamos de eso. Lo que hace esta historia peor que la de Sodoma y Gomorra, son varias cosas, pero una cosa es esta. Por la intervención de Dios, no pasó nada en Génesis 19, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los ángeles ciegan a los sodomitas y ahí para todo. Bueno, ellos querían seguir, pero ya no podían tener éxito. Aquí es diferente. Aquí sabe lo que está haciendo Dios. Y esto no lo digo irreverentemente. Desde el cielo, nada más mirando. Dios no va a intervenir aquí. Y no lo va a hacer por un buen propósito. Buen razonamiento tiene Dios en no intervenir. Así que está este grupo de hombres perversos. La palabra Belial es contrastado con Cristo en 2 Corintios 6:15. Es mal, impiedad, vano, no sirve para nada. Y aquí están estos hombres golpeando, batiendo las puertas de la casa, mostrando su deseo vehemente de satisfacer sus deseos carnales. ¿Con quién? ¿Con la concubina? No. Con el hombre, así dice en versículo 22. Querían conocer al hombre que había entrado en su casa. No, pues tal vez querían jugar naipes con él. No. Querían conocerlo sexualmente, mis hermanos. Es lo que significa la palabra conocer aquí. Como cuando Adán conoció a Eva y ella concibió. Esa es la palabra conocer aquí. Esto es otro ejemplo de los homosexuales buscando reclutas. Y es, tiene sentido. Como no pueden propagar por sí, tienen que reclutar. Y aquí están tratando de reclutar uno más. Versículo 23. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles, no, hermanos míos. Hermanos míos. Ok. Técnicamente sí. de que eran descendientes de Jacob. Ok. El de Efraín y aquellos de Benjamín. Ok. Pero nunca, jamás pasaría por mi cabeza llamar hermanos míos en este contexto. Nunca. Y aquí, a un grupo de homosexuales rapaces, este hombre de Efraín dice, hermanos míos. Y con una pequeña reprensión. Os ruego que no cometáis este mal. Por lo menos reconoce que está mal lo que están maquinando hacer. Pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. En verso 23, él implora al grupo que no hagan maldad al huésped que estaba en su casa. Y si paráramos ahí, dijimos, ah, qué bueno, el viejo hombre tiene buena discreción. Hasta que leamos la siguiente frase. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os pareciere. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que este hombre viejo tuviera más cuidado de este extranjero que su propia hija? Ahora, si él hubiera dicho, bueno, aquí tengo la concubina de él, pues se entiende porque no tiene ninguna relación con ella. Sí, sería malo, pero podría entender por qué lo hace. Pero toma a su hija, que es una virgen además, y dice, aquí está mi hija virgen y también la concubina de él. Ahora me pregunto, ¿será que le preguntó a Levita qué pensaba de eso? Pero como no hay oposición de parte de Levita, me hace pensar de que, bueno, está bien. Con tal, bueno, no me adelanto. ¿Cómo es posible que este hombre tuviera más cuidado del extranjero que apenas lo conoció hace un par de horas? Más protección por este extranjero que el fruto de sus lomos. Pero ¿sabe qué tienen en común la hija virgen y la concubina? Y esto no es profundo, es superficial. Eran mujeres. Si lee entre líneas, mis hermanos, lo que puede entender que este hombre tenía una falta de valor para las mujeres, incluso su propia hija. Dice, la vida de este hombre, de este levita, vale más. El honor de ese hombre vale más que la suma de valor de dos mujeres. ¿Lo ven? Triste. Es triste pensar que así habían devaluado a las mujeres en esta época en la historia de Israel. Que cuando Dios creó a Eva, la presenta a Adán, que le dice, es tu ayuda idónea. Ahora bien, el hombre a veces se puede creer muy fuerte. Y por cierto, Dios le ha dado fuerzas superiores, por lo general, en sentido físico a las mujeres. Eso es, ni hay que decirlo. Pero tú eres, yo soy, lo que necesitamos la ayuda. Por más fuerte que uno se crea, Dios le ha provisto una ayuda, porque el hombre la necesita. No solamente eso. ¿Saben cómo Dios mismo se identifica en varios pasajes? Yo soy tu ayudador. Isaías 41, verso 10. Siempre te ayudaré. Hebreos 13, verso 6. Pablo dijo, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que Dios crea a la mujer y la pone en un papel que Él mismo toma en la vida de un hijo de Dios. ¿Y cómo puede ser que una sociedad llega a devaluar la estima, el valor de la vida de una mujer como hizo este hombre? triste. Pero lo peor, en versículo 24, es que las ofrece a un grupo muy perverso y les invita a hacer con ellas lo que ellos quisiesen. Ah, dice, humillarlas. No vamos a demorar mucho aquí. No queremos corromper nuestras mentes. Pero es obsceno, es vil lo que este hombre hace. Y es increíble pensar que un hombre diría esto, pero es la triste realidad de un hombre que ignora a Dios y a su palabra. Había perdido su brújula mortal. Y lamentablemente, moral, perdón. Y lamentablemente se ven las consecuencias. Verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, sacósela afuera. Y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y dejáronla cuando apuntaba el alba. No voy a hacer comentario, basta con lo que dice ahí. Solo va en Efesios 4, verso 17 y 19. Todos los que pueden leer y entender el español saben qué fue que pasó en esa noche con la concubina y la multitud. Y Pablo escribe acerca de esta clase de conducta, Efesios 4, 17 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Lo que se ve ahí, en Jueces 19. Hombres sin conciencia, tanto el hombre viejo y el levita que permitió que pasara eso, como el grupo de los hombres perversos que estaban afuera. Todos estaban actuando sin conciencia, entregándose a la desvergüenza toda suerte de impureza. Ahora, dije algo anteriormente de que el levita se había mostrado así, bien flojo, en que cuando quiso irse a la casa del suegro, el suegro le convenció, no, quédese. Mostraron que el hombre no era nada de fuerte. Tal vez no en lo físico, mucho menos en cuanto a su voluntad. Así que no me sorprende que él no opina nada cuando se le va la concubina por la puerta. No me sorprende que el hombre no va a defender a su esposa, a su honor, que él permite que pasa todo eso. Pero también me hace entender algo. ¿A quién realmente querían alcanzar? A él. Así dijeron al viejo hombre. Saca al hombre que llegó a tu casa. Y entonces, al saciar su deseo carnal con su concubina, ¿quién queda ileso? Él. Bueno, lo siento por ti, pero si así tiene que ser, ¿sabe qué me acuerda? Génesis 12 y Génesis 20, ¿se acuerdan? Hay una pareja que está así emigrando y llegan a Egipto. Y la esposa es bonita. Y el esposo había hecho un trato con ella diciendo, cuando llegamos a una nueva ciudad, no sabemos cómo son la gente. Probablemente no temen a Dios y me van a matar a mí para tomarte a ti. Así que vamos a decir que eres mi hermana, para que no me maten a mí. Ahora, si te violan, si te abusan, si te humillan, si se quedan contigo, bueno, por lo menos a mí no me matan. ¿Saben quién actuó así? El padre de la fe, como dicen Gálatas, en Romanos. Así que antes de decir, bueno, yo nunca podría llegar a esta magnitud, tú no sabes lo que harías cuando te alejas de la palabra de Dios. Pero exactamente lo que Levita hizo aquí es lo que Abraham quiso evitar en su vida, que él fuera muerto por causa de su esposa. ¿Dónde estamos? Versículo 26, ¿verdad? Y ya que amanecía, la mujer vino. Solo Dios sabe cómo se veía la pobre. Y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Cayó muerta. Sabremos en el siguiente versículo. Cayó muerta. No creo que la hayan dejado así en un carro, que un escorte, aquí está la puerta. No, no. Seguramente cuando ya habían terminado con ella, ella buscó cómo llegar caminando. Y llegó casi hasta el lugar donde que hubiera sido un lugar de refugio, de protección, una fortaleza. Y llega con su mano estirada hacia la puerta para abrir la puerta. Una mano estirada buscando ayuda y protección y no hubo quien la ayudase. ¿Sabe por qué cayó a la puerta de la casa? Porque nadie estaba esperándola. Nadie estaba velando por ella. Lo van a ver el siguiente versículo. Versículo 27. Esto es triste. Y levantándose de mañana su señor. Espere ahí. Para uno levantarse, ¿qué significa? Que estaba acostado. Estaba durmiendo. Espérate. Tu mujer ha sido llevada por un grupo de hombres perversos. Y lo que a ti se te ocurrió era dormir. Pudiste dormir tranquilo cuando mujer ha sido abusada y humillada toda la noche. Duermes tus 8 horas y por fin te levantas, pero es peor de ahí. Abrió las puertas de la casa y salió para ir su camino. ¿Se acuerdan que esto era nada más por la noche? Él iba, según decía, para la casa de Jehová. No lo creo, pero bueno. Y entonces tiene las maletas en la mano, abre la puerta para salir. Y él no sabía que su mujer estaba muerta en el umbral. ¿Qué me dice entonces? Que si ella no hubiera estado ahí, ¿qué hace el hombre? Sigue su camino. La deja sin siquiera indagar qué pasó con ella. Por eso me es un poquito sospechoso cuando él la fue a buscar, a hablarla amorosamente, porque no veo nadie amor en esta situación. Él está listo para irse con ella, sin ella, no importa. Y entonces dice aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, así como le decía, con la mano estirada. Está muerta. Y él casi tropieza sobre ella cuando abre la puerta y mira hacia abajo y la ve. Ahora, seguramente ya leyeron adelante, pero ¿qué reacción tendría un hombre al ver a su esposa así? Solo Dios sabe en qué condición física, pero muerta. Asombro, llanto, enojo, cantidad de emociones, ¿va? Pero este no. Y él le dijo, levántate y vámonos. Levántate y vámonos. ¿Cómo? ¿A poco no ves que está muerta? Nada, absolutamente nada de tristeza, de empatía, de compasión, de asombro. Lo único que él sintió, mis hermanos, era alivio. ¿Alivio de qué? De que era ella y no era él. Porque de haber sido llevado él por ese grupo de perversos, fuera él postrado, muerto en esa entrada. Eso fue lo único que sintió. Levántate y vámonos, dice. Pues obviamente, pues no respondió, estaba muerto. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, levantóse y fuese a su lugar. Pues de plano, ni siquiera habló con el dueño de la casa. Nada más, bueno, la pone sobre el asno y vámonos. Se van para su casa. Luego, verso 29. Y en llegando a su casa, toma un cuchillo y echa mano de su concubina y despedázala con sus huesos en 12 partes y enviólas por todos los términos de Israel. ¿Cómo? Agarra su cadáver, la corta en 12 partes, hasta los huesos, y la manda, o los manda a las 12 tribus de Israel. No especifica aquí en la historia, pero probablemente con una carta, un mensajero, alguien explicara un poquito de qué significa esto, quién es, por lo menos. De otra manera, te llego la mitad de un brazo en el correo, pues, ¿qué es esto, verdad? Ni sabría quién era y ni qué pasó. ¿Sabe que no hay precedente para esto en la Biblia? No hay precedente para esto. Lo único que es un poquito parecido, cuando se hacían los sacrificios, despedazaban los animales. Saúl, cuando fue inaugurado como rey y luego él quiso animar al pueblo a pelear, él despedazó dos yuntas de buey, animales, y los mandó por las tribus de Israel. Me hace pensar, este hombre trató el cuerpo de su mujer difunta como si fuera un animal. Verso 30, ya las tribus, los ancianos comienzan a recibir, ¿verdad?, miembros de este cuerpo. Y todo el que lo veía decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Nunca hemos visto algo así, primera vez. Considerad esto, dad consejo y hablad. Ahora, no lo hicimos por cuestión de tiempo, pero si hubiera comparado Génesis 19 con Jueces 19, mucha similitud. Pero ¿sabe lo que hace esto peor en Jueces 19? Aparte de lo que ya les dije, de que sí se llevó a cabo lo que quieren hacer. Génesis 19, con Sodoma y Gomorra, eran ciudades paganas que no conocían de Dios. ¿Saben quiénes son las personas de Jueces 19? Hombre levita, hombre de Efraín y una multitud de la tribu de Benjamín. Todos descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, que tenían en su cultura, en su alrededor, tal vez hasta en su posesión, la ley de Dios. Los sodomitas no tenían eso. Ahora bien, no estaban en lo correcto, por supuesto que no. Sodoma y Gomorra no tenía eso. Israel sí. Por eso, Dios interviene en Jueces 19, escatimando a los ángeles de los homosexuales. Y aquí, Dios, no vimos a Dios actuando, ¿verdad? En toda la historia, es el hombre haciendo mal. Y Dios está mirando. Y Dios nos deja el panorama para que sepamos a qué nivel puede bajar uno. ¿A qué nivel bajaron? A nivel de una ciudad pagana que Dios destruyó con fuego y azufre, actuando como Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe? Luego en los profetas, luego en el Nuevo Testamento, luego en el libro de Apocalipsis, Dios compara en varias ocasiones a Jerusalén con Sodoma. Por cosas así. Gente que tiene la ley de Dios, pero viviendo como si no la tuviera. Lamentablemente, capítulos 20 y 21 son producto de esto. El Génesis 19 es el primer dominó que se cae. 20 y 21, miles de personas muertas, casi la erradicación de una tribu completa por esta historia. Así que vamos a terminar ya, Juez 19, pero capítulo 20 y 21 tiene mucho que ver con lo que leímos en esta noche. Y eso va a terminar, concluir el libro de los jueces. Muy bien, lo hicimos. No hay que regresar allá. Estaba viendo la última vez que enseñé sobre esto, Juez 19, fue hace 9 años, 2014. Así que no es un pasaje que visitamos muy a menudo, por razones obvias, pero siempre debería servir para asombrar, ¿verdad? ¿A qué nivel puede bajar uno cuando se aleja de la palabra de Dios? ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.